Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mi padre me decía, yo te pago una carrera para que estudies sin vergüenza y deja el tamborcito, ya que con el tamborcito no vas a ir a ninguna parte en tu vida. Y no sé qué. Y al cabo de unos meses le dijo, bueno, pues dale al tamborcito, dale, dale. Que parece que va bien.
Ya cuando empezó a ver cómo empezaba a entrar, sí, no, dale, sí, vamos.
Pero es que en los 80 hacíamos entre 130 140 conciertos al año. Acababa el concierto y nos íbamos de pedo,
claro,
cada noche.
Eso lo haríais vosotros, yo no lo he hecho en mi vida.
¿No les llegaron a tocar las partes nobles? Y de que, a ver, ven para acá.
Claro que sí.
¿Alguna vez lo disfrutaron?
Claro.
Claro.
Privado.
¿Hay alguien como que cuidaba más a todos los demás? O sea,
no.
¿Hay como un papá del grupo?
No, chicos, no, lo que pasa es que teníamos una, coincidíamos en la misma manera.
La misma droga.
Claro, lo mismo. ¿Cómo la historia de Vuelve a mi chica?
Esa canción para joder a mi novia, que me había dejado por un niño pijo que tenía un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Ver, ¿en serio? Así, exacto. ¿Y si llegó la novia? ¿Eh? ¿Al concierto?
Se casó con ella luego. Tuvo cinco hijos. Y luego,
¿cinco hijos?
Cinco hijos.
No manches.
Y luego se divorciaron y
bueno.
Acabaron fatal.
Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Algo me da gusto. Bueno. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un episodio más de la entrevista y hoy estoy, bueno, no saben lo feliz y lo orgulloso, porque los admiro desde hace muchísimo tiempo, yo creo que ustedes también, todos los que somos contemporáneos, pues crecimos con ellos, prácticamente lo que lograron hacer como grupo y lo que han seguido logrando hacer es algo que pues cambió completamente los paradigmas, algo nunca visto en la época, en los 80s nacieron y ha sido una locura desde ese día hasta hoy, porque han vendido millones y millones de discos, dos películas, libros, bueno, todo lo que quieran, verdaderamente no necesitan presentación, pero quise hacer esta pequeña intro, esta pequeñita. Señores, con ustedes,
Los Hombres Que.
¡Qué bonito, chicos! ¿Cómo están?
Muy bien.
¡Qué bueno!
Encantados.
¿Cuántas veces les han dicho no necesitan presentación? Porque ustedes sí son unos chingones, o sea, no todo el mundo le aplica, pero en su caso sí.
Muchos años ya nos conoce la gente, hace muchos años, la verdad, sí.
¡Qué bueno!
Claro, claro.
Pues vamos a estar encantados. Bienvenidos a México una vez más desde el 85 que están aquí.
Dale.
¡Salud! Vamos a echarnos una cervecita.
¡Dale, güey!
Y agüita de Chaser. Y encantados de que estén. Ay, qué rico, para que empecemos a ver. ¿Qué tal? ¿Se siente la espumita y ya como que
fresquita?
Como que agarra.
Nada de hablar.
Oigan, es muy difícil que coincidan cuatro personas que logren hacer lo que ustedes han hecho durante tantos años. Son más de 40 años de trayectoria.
Bueno, son casi 40 años.
Casi.
El año, ya empezamos en el 83. Uh-huh. En realidad fue nuestra primera grabación fue en el 83 y ya vamos a cumplir 40 años, que lo celebraremos por todo lo alto, porque a pesar de llevar tantísimos años juntos, los mismos, además, yo creo que no hay un precedente de un grupo que sean los mismos componentes toda la vida juntos, ¿no? Nosotros somos amigos desde hace 50 años. Pero tocando en el grupo, 40 años vamos a hacer y tenemos intención de continuar hasta que el cuerpo aguante. O sea que celebraremos el 40 aniversario y ojalá el 45 también, si Dios quiere.
Claro,
por supuesto. Y haciendo canciones nuevas y discos nuevos y siempre mirando hacia adelante con nuestro pasado glorioso, pero nuestro futuro emocionante siempre, ¿no?
Eso me encanta, porque además verlos juntos, pues son muchos recuerdos, son muchas canciones, todo lo nuevo que están haciendo, pero además esta amistad, digamos que es la esencia, mi querido Javi, de esto, la amistad.
Yo creo que sí, le has dado en la diana. O sea, yo creo que Los Hombres Que siguen juntos porque somos amigos desde muy pequeñitos. Dani y yo somos amigos desde que teníamos 5 años y con David igual, prácticamente, del colegio, de las vacaciones. Rafa la conocimos unos años después, pero éramos unos niños todavía, de 19 años, o sea, imagínate, ¿no? Y creo que somos, pues, una democracia bien avenida, no como otras, claro. Y por eso funciona el grupo, ¿no? Por la amistad, el cariño que nos tenemos, el respeto, ¿sabes? Nos conocemos todos muy bien y sabemos cuál es el papel de cada uno en el grupo y ahí vamos, yo creo que ese es el misterio, ¿no?
Pues vamos a platicar un poquito de todo eso porque ya conocemos pues todo el resultado hasta el día de hoy y todo lo que viene, como decía David, que eso me encanta porque cuando alguien tiene esa esencia de amistad, de talento y musical como la tienen ustedes, pues puede seguir, como tú dijiste, hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
Claro, es la salud es lo que nos puede frenar o el que ya llegue un momento en que no tengamos la capacidad de seguir a este ritmo, ¿no?
Claro.
Porque no es solo hacer música, o sea, son todos los viajes, las giras.
Exacto.
Permanentes, ¿no? Y entonces estamos constantemente viajando y claro, cuando eres joven pues te puedes pegar esas palizas y esos tremendos viajes en carretera y en avión y tal, pero llega un momento en que el cuerpo ya se resiente un poco, ¿no? Ahora intentamos organizarlo mejor, tener un poco de descanso, no hacer muchos conciertos seguidos y es lógicamente porque ya pues tenemos una edad y ya no somos los chavales,
claro,
que empezamos,
¿no? Yo, por ejemplo, yo ya no aguanto, antes te podías aguantar hacer dos fiestas seguidas, ¿no? Una noche y el otro día una noche una borrachera, una fiesta. Yo ya ni de broma puedo hacer dos. La pregunta es, por ejemplo, ¿ustedes tocan un concierto un día y al otro día otra vez lo vuelven a tocar?
Sí, bueno, se da, claro, sí, hacemos seguidos, pero no más de dos.
No más de dos.
Sobre todo cuando estamos de viaje, cuando venimos a México, por ejemplo, para aprovechar el tiempo, concentramos nuestro trabajo. Por ejemplo, ahora estamos 3 semanas, pues en 3 semanas no vamos a hacer 2 conciertos y el resto descanso, sino intentamos meter día de descanso en medio, pero también hacer los conciertos que podamos hacer.
Pero es que en los 80 hacíamos entre 130 140 conciertos al año.
Bueno, un año hicimos 28 en agosto.
28
conciertos
en España.
En el mes de agosto.
No, bueno.
Tuvimos 2 días libres y esos 2 días libres hicimos promoción. No,
y cuando se hacen 28 conciertos en un mes, ¿sigues disfrutando el número 15, el 17, subiéndote?
Sí,
o bueno, yo dices, no, ya estoy cansadísimo.
No, cuando eres joven, sí. Lo que pasa es que en España también es un país que las distancias no son tan grandes como aquí, entonces todo por carretera y con nuestra juventud sí que aguantábamos el concierto.
Es que además acababa el concierto y nos íbamos de pedo,
claro, claro,
cada noche.
¿Qué?
O sea,
no, pues sí,
te lo digo en serio. Acabábamos del concierto y nos íbamos de fiesta esa noche. No dormíamos, nos metíamos en la furgoneta, dormíamos todo el camino hasta el siguiente sitio, llegábamos allí, nos bajábamos de la furgoneta, pum, concierto. Y esa noche nos íbamos de pedo otra vez.
Claro, claro. Madre
mía. Bueno, ¿sabes qué pasa?
Teníamos 22 años.
Claro.
O sea,
eso lo haríais vosotros, yo no lo he hecho en mi vida.
¿Quién es el que más aguanta?
¿Sabes qué pasa? Que de esa época, nosotros, en nuestro afán y nuestro fin era hacer disfrutar al público en el concierto y después también.
Porque claro, ya era después. ¿Quién es el que más aguanta el alcohol? ¿El que más puede tomar?
Este.
¿A mí?
El que dice que no salía. El que dice que no salía.
Lo que pasa es que no se acuerda.
No se acuerda, claro.
Como
no
que, me acuerdo, como que Richard.
Estaba borracho y no me acuerdo. ¿Verdad?
Lo que hacía era no entrar.
Oye, ¿qué fue así? Para que vayamos arrancando, ¿qué fue lo que cada quien tuvo que dejar en su juventud para poder ser parte de Hombres G? En tu caso, Javi.
Yo dejé la carrera universitaria. En el segundo año, pues ya no, el primero estuve borracho todo el primer año en el césped de la facultad, no dentro, en el parking. Y el segundo año me lo quise tomar en serio, dije voy a estudiar, voy a sacar buenas notas, pero ya fueron los Hombres G como un cohete. Teníamos ya 100 y pico conciertos en todo el año, habíamos vendido un disco de platino, el primer disco, y dejé la carrera, pero con mucho gusto. Además, estaba estudiando periodismo, precisamente. Además.
¿Y tu papá qué te dijo?
Mi padre me decía, yo te pago una carrera para que estudies sin vergüenza, deja el tamborcito, ya que con el tamborcito no vas a ir a ninguna parte en tu vida. Y no sé qué. Y al cabo de unos meses le dijo, bueno, pues dale al tamborcito, dale. Que
ya cuando empezó a ver cómo empezaba a entrar,
sí,
no,
sí,
vamos. Dale el tamborcito, en tu caso, David.
Fíjate que además me han preguntado muchas veces, ¿no? Dice, ¿no te das la sensación de haber perdido, ¿no? Haber tenido una juventud normal con esto, porque nosotros empezamos muy jovencitos, ¿no? Y digo, pero yo digo todo lo contrario, sí. Digo, el que ha perdido su juventud ha sido tú, ¿sabes? O sea, yo, nuestra juventud fue, vamos, espectacular.
Exponenciada,
o sea,
toda.
Claro,
¿no?
O sea, vivimos una experiencia que ya quisieran todos los jóvenes, ¿no? Con 18 o 19 años, tener una vida como la que teníamos nosotros. O sea, ya con 20 años, 21, estábamos ya viajando a América, estábamos tocando en estadios, conociendo ciudades que ni habíamos soñado alguna vez en venir. O sea, nosotros, para nosotros venir a México, por ejemplo, que ya es como nuestra casa. O sea, si nosotros no hubiéramos dedicado a esto y no hubiéramos tenido el grupo, pues probablemente hubiéramos venido alguna vez de vacaciones, claro, o tal. Pero la oportunidad que te da ese trabajo de conocer un país en profundidad, de conocer tantas personas maravillosas, de tantas ciudades preciosas, tantas cosas que bonitas que ver, tantos datos para tu cabeza, ¿no? Para almacenar todos esos datos y luego convertirlo en canciones, convertirlo en experiencias. O sea, esto ha sido un privilegio absoluto, ¿no? Nuestra juventud tuvimos que dejar la carrera, pues sí, pero bueno, que le den a la carrera, ¿sabes?
hay muchos que lo dejan y no hacen nada, ¿no? O sea, por lo menos aquí claro. era por algo muy claro. Tú.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes, AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Yo dejé a mi primera esposa.
¡No!
Sí. Yo fue el primero que se casó, éramos muy jóvenes, y yo creo que fue, yo tenía 25 años, fue la primera gira, segunda gira, que hicimos como 120 conciertos en España. Entonces, ¿qué pasa? Yo, fíjate, me acuerdo que me casé y a los 4 días estábamos tocando en Zaragoza, en España. Entonces, ¿qué pasa?
¿Son luna de miel?
Yo con ellos, ella en su casa, en casa nuestra, vamos. Entonces, ¿qué pasaba? Que no nos veíamos, y llegó un punto en que ella, que también tenía su parte de razón, me decía, o sea, es que no nos vemos nunca. Nos tiramos un año casados, pero yo estaba siempre de gira y no nos veíamos. Entonces aquello perdió todo, la magia, perdió todo, ¿no? Y en un momento ella me dijo, es que no nos vemos, o sea, yo prefiero que trabajes en otra cosa, pero por lo menos estamos juntos. Entonces me dio a elegir y fue.
Como
fue.
Haberte la traído.
¿Y te dijo el grupo, los hombres G o la mujer
X? Más o menos. Entonces yo dije, mira, si dejo el grupo, que es lo que más me hace feliz, porque yo quiero ser músico, ¿me entiendes? Voy a estar siempre viéndoles a ellos. Y yo contigo aquí, trabajando en otra cosa, pero viéndoles a ellos, ¿no?
Me voy a tener triste, enojado.
Y entonces, no. La decisión fue fácil, pero salió bien y de hecho, nunca no acabamos mal.
¿Hijos tenían?
No.
¡Ay, qué bueno!
Así que fue así. Yo perdí eso. Bueno, perdí, no, dejé eso.
Dejaste, sí.
Hice bien, ahora soy
peluca.
Feliz.
Claro, sí. Te mandamos besos.
De hecho, no, con ella, de vez en cuando, no, ningún problema, ¿no?
Oye, ¿y algún día te
ella dijo? También es feliz, también se volvió a casar.
¿Cómo se llama ella?
Piluca, se llama. También se volvió a casar.
Okay. Claro. ¿Y alguna vez te dijo qué buena elección, qué bien te fue con el grupo?
No, pero sí, de alguna manera sí, porque ella también hizo su vida, que encontró otro hombre que la ha hecho feliz, igual que yo, una mujer que me ha hecho feliz, y fantástico.
Qué bueno. ¿Y en tu caso?
Con el de Mecano, ¿no?
No, con un tipo francés.
Mi caso,
que
pues igual, yo creo que no hemos perdido nada, no he perdido nada, hemos ganado todo, ¿no? El hecho de tocar, de grabar discos, de grabar en Abbey Road, o irnos a Bratislava con una orquesta, grabar muchos discos, tocar en sitios
increíbles, ¿no? Yo creo que eso no le pasa a nadie, claro. ¿no? No le pasa a todo el mundo. Y en nuestro caso yo creo que no, que merece la pena, ¿no?
Lo que sacrificamos nosotros en nuestro caso, además, que fue un fenómeno sociológico surrealista que ni siquiera sabíamos cómo manejar, pues lo que perdimos fue nuestra, digamos, nuestra vida privada, ¿no? Claro. Nuestra intimidad, el poder ir tranquilos por la calle o ir a un cine de estreno o ir a un sitio donde un concurrido, donde hubiera más de 50 personas, ya digamos montábamos un escándalo, ¿no? Porque además ese tipo de fama y popularidad que teníamos en aquellos años no es como ahora. Ahora todo el mundo nos conoce, pero la gente se acerca y amablemente te pide una foto, un autógrafo, o te da la mano, te quiere saludar. En aquella época gritaban, se ponían a llorar, y un grupo de niñas histéricas. Yo paraba con mi coche en la puerta de un colegio, a la salida de un colegio de niñas, y era lo peor que me podía pasar en mi vida. O sea, se echaban encima del coche, montaban. Entonces era una vida un poquito incómoda en ese sentido, ¿no? Pero nosotros lo tomamos siempre con sentido del humor, siempre nos reímos de eso. De hecho, por eso hicimos nuestra canción de la chica cocodrilo, porque nos reíamos de nosotros mismos, ¿no? Y eso fue lo que nos salvó, los que nos mantuvo la cabeza siempre fría y los pies en el suelo, y intentando siempre ser humilde, ser cariñoso y amable con todas las personas que se nos acercaban siempre, y eso fue lo que nos hizo no perder la cabeza, ¿no? Claro. Que hay muchos artistas que se le va mucho la cabeza con esto, ¿no? Uh-huh. O tienen un éxito muy grande y de repente, pues, hostia, me escondo y desaparezco durante un tiempo porque esto me está matando. Nosotros no, nosotros nos reímos muchísimo, lo pasamos genial y lo disfrutamos al máximo y seguimos, ¿eh? Seguimos disfrutando con nuestros fans.
Oye, ahorita que me dicen de los fans, porque sí, en muchos momentos se les comparaba con como los Beatles, cómo los perseguían, cómo seguían. Tengo ahí una historia de cuando llegaron a Perú. Que una vez hubo una fan que se subió por una tubería.
Sí, al Perú, no sé si estaba, ¿no? En Perú, en la quinta planta, cuarta, quinta
en
planta.
En el hotel cuando llegamos.
En el hotel.
En el viaje. Sí, se subió por la fachada.
Por la tubería. Y de repente, ¿qué? Les tocó
la ventana. Estábamos, David y yo, en la habitación. Estábamos hablando, estábamos medio dormidos. Y vimos en el cristal, toc, 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 toc. Eso fuera, no puede ser. Y salió David, mira, una niña agarrada así, con un, no con un boli en la boca.
Una pluma en la boca.
Y un autógrafo.
No es cierto. Oye, la metieron de volada.
No, dijo, no, fuera.
Te dije que no.
Si sabes volar, para llegar hasta aquí.
¿Y cómo te subió por agarrada de...?
No sé cómo subió.
Seguro que con la pluma en la boca.
No tenía más de 14 años. Era una niña, o sea, fue un susto en realidad, ¿no?
Sí, la metieron.
La agarramos, claro, sí, la metimos dentro, le firmamos, digo, para abajo ya.
Claro.
Metimos en el ascensor.
No, es que dormían toda la noche, ¿no? Había como 200, 300 personas
afuera.
Y ya se le ocurrió, dijo,
trabaja en el circo hoy en día, es un artista.
Me imagino en el Cirque du Soleil, ¿no?
Exacto. Y sí, sin red y sin cuerda.
Sin red y sin cuerda. Oye, ¿nunca se encontraron gente en los cuartos?
O sea, sí, también.
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 Llegamos, por ejemplo, aquí en México era una locura en el año 87, 88 era demencial absolutamente. A lo mejor a veces estábamos en hoteles de estos que son como no edificios altos, sino en planta baja, jardines y tal. Entonces por los jardines se colaban en las habitaciones, ¿no? Entonces venía el tipo de seguridad, me acompañaba a la habitación, abría la puerta, entraba él primero, miraba debajo de la cama, miraba la ducha, miraba todo y me decía, pasa. Y ya pasaba yo ya con mi maleta y dejaba y tal. Pero es que a veces había gente.
Ay, yo quisiera eso, yo digo solo, llegar a que alguien esté allá adentro.
Tres niñas debajo de la cama o dentro del armario o en el cuarto de baño y salían histéricas gritando, ¿no? Y el tipo los echaba fuera y tal y ya me dejaban pasar a mí. O sea, es que era increíble.
O sea, tenían que entrar a revisar.
Sí, 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 siempre, siempre.
Depende, si eran guapas decía, déjalas.
Claro, si eran guapas decía, no, está bien.
Ahora un día entré y me encontré cuatro o tres señores con bigote y dije, estos señores fuera de aquí.
Oye, ¿sabes qué? Déjalos también, ¿no?
No, pero sí, una vez aquí en México, abrí el cuarto después del show, vine, estuvimos ahí tomando tragos y tal, y me entré en la habitación y había una familia, un marido, la mujer, tres niños durmiendo. ¿Esto qué es?
¿Cómo crees?
No, porque me equivoqué de habitación. Miré la llave mía y dije,
ah, ok, 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 perdón.
Ya miraste el número.
Otra planta.
Perdón, perdón.
Oye, entonces ahí salió la chica del cocodrilo.
Claro.
Que dice, nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una gente normal, hablando de ustedes.
Exactamente, claro, claro. Ni mucho ni poco, ni para comerse el coco.
Claro. ¿Y por qué chicas cocodrilo? ¿Los mordían o qué?
Sí, porque eran como acechantes, ¿no? Siempre, siempre estaban ahí a ver si nos veían, a ver si nos tocaban, a ver si te arrancaban la camisa, la cadena que llevábamos. Ya dejamos de llevar una cadenita colgada del suelo. Yo llevaba una que me regaló mi madre de una virgen, de la Virgen del Rocío, y me la arrancaron una vez. Entonces dije, nunca más llevo cadenas y nada de eso, ¿no? Entonces eran como niñas con un amor muy un poco sí, agresivo. Muy, apache, muy agresivo, ¿no?
Oye, ¿no les llegaron a tocar las partes nobles? Y de que, a ver, ven para acá, Dani. O ven, Javi, suelta esa batería.
Claro que sí.
¿Sí?
Que sí. Claro que sí, te cogían el culo y te lo hacían.
¿Alguna vez lo disfrutaron?
Claro.
Claro.
En privado, ¿no?
Si no aprieta mucho.
En los tumultos, no.
Pero claro.
Oiga, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó Hombres G? O sea, tengo entendido que ustedes estaban en el colegio, ¿no?
Sí. Javi y yo éramos íntimos amigos, nos encantaba la música, nos reuníamos en su casa o en la mía para escuchar discos y tal, y Javi y Dani también les unía la música, ¿no? Rafa la conocimos un poquito más tarde, pero ya siendo muy adolescentes éramos unos locos que nos intercambiábamos discos y escuchábamos esto, lo otro, ¿no? Y había una gran pasión por la música, ¿no? Un día decidimos intentarlo, ¿no? Sobre todo gracias a los Sex Pistols, por los Sex Pistols y salió el punk, y los Sex Pistols nos dijeron a todo el mundo, esto se puede hacer, o sea, no hace falta ser Pink Floyd, ¿no? para ser músico, ¿no? Se puede coger una guitarra y hacer ruido y tocar y pasarlo bien, ¿no?
Con la película de Dios salve a la reina.
Exactamente, y entonces ya al ver la película yo salí del cine y dije, yo quiero ser un Sex Pistol. O sea, yo esto lo tenía
aunque
claro.
Sea un Ford, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Que sea un
y entonces ya hablé con Javi, empezamos a movernos para buscar gente, para montar un grupo.
¿Ya tocabas la batería, Javi?
No,
ni puta idea.
No tocabas nada.
No, ni David tocaba el bajo, ni la guitarra, ni nada.
Tampoco. No, ¿tú cantabas? ¿Sabías que ibas a hacer todo?
No.
O sea, nada más quería ser. O sea, porque te digo, yo quiero ser músico, pero no sé si soy.
Intentar. Yo quería hacer canciones. Yo quería intentar a ver si podía aprender a hacer canciones, ¿no? Entonces aprendí a tocar la guitarra porque me di cuenta de que la guitarra era un buen instrumento para componer. Además, mi padre me dijo que si quería ligar, que aprendiera a tocar la guitarra, porque a las tías les gustaban mucho los chavales que tocan la guitarra y que cantan y tal. Eso me animó mucho, ¿no? Y entonces aprendí.
Y funcionó, ¿no?
Sí,
tenía razón.
Y entonces aprendí 4 o 5 acordes y ya empecé a escribir ya con mis chalauras y empecé a hacer las primeras canciones, entre ellas Marta tiene un marcapasos, que es de las canciones más primitivas que seguimos tocando, ¿no? Marta tiene un marcapasos la hice cuando tenía 16 o 17.
¿Cómo crees?
Sí.
Entonces fue de las primeras, ahorita platicamos de eso y ibas a decir, Javier.
No, que el tema era ese, era expresarnos, decir las cosas que se nos pasaban por la cabeza, ¿sabes? Aunque no supiésemos tocar instrumentos, dijimos, bueno, pues ya aprenderemos, ¿no? Por eso los Sex Pistols nos influyeron mucho, ¿no? Después de ver tantísimos grupos enormes, ¿sabes? Con unos equipazos, unos musicazos brutales, guitarristas, pianistas, vimos a los Pistols y dijimos, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Esto, ruido, y más ruido todavía, por más ruido, porque los Pistols, vamos a ver, eran un grupazo. Tocaban al final bien, ¿no?
Claro.
Menos alguno de ellos, pero era las ganas de expresarnos, de decir cosas, ¿sabes? A nuestros amigos,
claro.
No con la intención de que nos oyese todo el mundo, sino a los amigos del barrio.
Sí, hasta, ¿no? Entre ustedes. Y entonces ahí le dices, yo tengo un amigo que se llama Dani, que lo conozco desde los 5 años.
Claro, él ya estaba.
Ya tocaba saludo,
yo
le
conozco. Sí, yo tocaba la guitarra.
O sea, tú eras el único músico en ese momento.
Bueno, sí, no sé.
Era
sí.
El único que sabía un poquito.
Que a lo mejor que ellos, ¿no?
Claro.
Yo cantaba solo. Pero teníamos a un bajista que se fue del grupo porque tenía una novia y estaba siempre con la novia, no quería ensayar, pero el bajo no era suyo, el bajo era de todos, era un bien común.
¿Lo compraron
y
de
entonces,
todos?
Claro, y entonces el tío se fue y dejó el bajo ahí. Y yo, que era el único que tenía las manos libres, pues agarré el bajo y me lo colgué.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com.
Y así empecé a tocar el bajo.
Wow. Oye, Javi, ¿y que la primera vez que tuviste una batería le diste durísimo?
Sí, me la cargué.
¿La rompiste?
Y no era mía. No. Yo fui a acompañar a David a unos locales de ensayo horrorosos que había, bueno, lo que había en aquella época en Madrid, ¿no? Y el caso es que el batería tocó un cuarto de hora y dijo, yo me tengo que ir corriendo, me voy, no sé qué. Y digo, ya no podemos seguir ensayando. Y dije, yo toco la batería, hombre. David me miraba diciendo, tú.
Y él me creía que podía tocarla.
Me senté y empecé a hacer el burro ahí y hice un poco de Keith Moon de los Who, ¿no? Al final, como vi que no sabía qué hacer, empecé y lo tiré todo, lo rompí todo. Actitud, y se quedó así circular. Pepe dijo, este es el batería que necesitamos.
La actitud es muy importante.
O sea, la actitud fue arriba de la música.
Sí, no sé si toca bien o mal, pero claro, es el que queremos.
Sí. Se aprende, la actitud se nace y ya está.
¿Y en qué momento se integra Rafa?
Pues a Rafa le conocimos en un programa de televisión. Nosotros teníamos una amiga común que nos llamaban para hacer como de figurantes. Cuando venía un artista, era un programa que se llamaba Aplauso, no sé si te acordarás, Aplauso, Tocata, todos esos programas, ¿no? Y venía un artista, nosotros íbamos detrás y hacíamos como de músicos. Y a Rafa le llamaron también. Y ahí nos conocimos y Rafa, que es un tío estupendo, pues nos hicimos amigos en el acto ese día. Y ya al día siguiente quedamos él y yo para yo enseñarle mis canciones.
Yo siento que además de mucho talento y de muy buena música, hay mucho humor. O sea, y nada más conociéndolos ahorita me doy cuenta como hay bromas, o sea, que las canciones tienen humor. Y eso es una mezcla que no es fácil encontrar. O sea, buena música, ritmos. También siento que hay diferentes canciones que durante toda su carrera como que fueron haciendo muchas cosas. Voy a volver a regresar a los Beatles, que yo también soy muy, muy fan. Y los Beatles fue poco tiempo, pero hacen muchas cosas distintas. Sí, y siempre los veía riéndose y tal. Y yo por eso los emparejo tanto. ¿Ustedes son así? ¿La esencia de las risas y el humor fue parte importante de todo esto o no?
Siempre, siempre. Por supuesto. O sea, vamos a ver. Y sigue siéndolo. O sea, te quiero decir, si nosotros no lo pasamos bien, no lo hacemos. O sea, esto lo hacemos siempre por diversión. Empezamos a tocar por diversión, sin tener idea de que fuera a convertirse en nuestro trabajo, en nuestra profesión, solamente con la idea de divertirnos. Y esa premisa la hemos mantenido siempre. En el momento en que dejemos de divertirnos o que esto sea un trabajo, digamos, ¿no? Y que sea una obligación que no nos apetece y lo hacemos por dinero, no lo haremos. O sea, tenemos que disfrutar y pasarlo bien y de hecho por eso estamos juntos tanto tiempo, porque no tenemos problemas entre nosotros, porque estamos siempre de buen humor e intentamos que todo el ambiente de trabajo, incluso con nuestro equipo técnico, pues sea lo más relajado posible, que la gente esté feliz y contenta, ¿no?
Qué padre poder trabajar con tus mejores amigos, ¿no?
Claro.
O sea, poder trabajar tanto tiempo, 40 años con tus mejores amigos, disfrutando, como dices tú, la adolescencia, las cosas que todo el mundo hubiera querido y que ustedes tuvieron la oportunidad, pero que ustedes se la forjaron. Claro. O sea, que ustedes realmente la trabajaron. Porque a eso iba con el principio, ¿no? O sea, es varios cambios de nombres, ¿no? Evidentemente, bueno, lo de los integrantes, que nada más fue un movimiento muy, muy chico. Pero ahorita que dicen, Marta tiene marcapasos de los primeros sencillos. Tengo entendido que también Venecia fue de los primeros. Uh-huh. Entonces, ahí todavía no eran famosos. Sabía que grababan algo cuando tenían como 1,000 copias, creo que salió de cada disco. Uh-huh. Nada más. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento fue eso?
Pues eso fue el 83. Además, el contrato que hicimos que lo firmaron David y Javi, figura como Bonito Refor, no pone ni Hombres G, ¿no? Y nos ofrecieron la posibilidad de grabar cuatro canciones, dos singles, ¿no? Que es, no tenían dinero para más. Era una compañía muy chiquita. Y bueno, y para nosotros pues era increíble, ¿no? Podemos grabar en dos días de estudio, ¿no? Estuvimos ahí para grabar y mezclar. Y claro, era la primera vez que entrábamos en un estudio, en mi caso. Bueno, Rafa ya había grabado algo, ¿no? Pero nosotros no, nunca habíamos estado en un estudio. Y era pues todo, no sé, increíble, ¿no? Una cosa fascinante.
Es que esos eran nuestros sueños que teníamos. Claro. Nuestros sueños era simplemente grabar un disco para que lo oyera nuestra familia, nuestro padre.
Tus amigos.
No, por supuesto, no pensábamos que nadie lo iba a comprar, ¿no? O sea, y eran metas muy cercanas, ¿no? O sea, muy cercanas, que eran muy lejanas para nosotros en ese momento, ¿no?
Sí, pero el siguiente paso era entrar a un estudio profesional.
Claro, entrar en un estudio, grabar un single, que tuvieras ahí tu cara, ahí, tu disco, tu canción, ¿no? Luego tocar en Rocola, que era la sala, digamos, donde tocaban todos los grandes grupos de Madrid y de fuera de Madrid, de extranjeros y tal. Tocar en Rocola era nuestro sueño, ¿no? Rocola cabían 500 personas, ¿sabes? Era una sala muy pequeña, ¿no?
Y pero tocaba Alaska, los Pegamoides, sí, todos ellos.
Están tan cercanos, pero que íbamos logrando poco a poco, pero jamás soñábamos con venir a México a tocar, con tocar.
Sí, o tocar. O meterte al estudio de los David Roth.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, ¿cómo
ni
fue
ni siquiera grabar un disco grande, ¿no? Porque claro, se grababan singles y con esos singles te permitían pues empezar a trabajar, a tocar en Madrid, en sitios.
Que surgieron en esos años muchas compañías chiquititas, independientes, pequeñitas, muy pequeñitas, tan pequeñitas que esta primera eran mis vecinos de abajo, del piso de abajo. Vivían en el primero, eran dos hermanos que habían decidido montar un sello y por eso grabamos el primer single de Marta tiene un marcapasos, Milagro en el Congo, todo eso. Eran mis putos vecinos.
Eran mis putos vecinos de abajo. Los que dijeron, ¿cómo se sintieron ese día que entraron al estudio? ¿No había un poco de nervio o intimidados? Pues unos chavos, 17 años.
Sí, había
años.
Un poco de un poco de a ver si lo hago bien, ¿no? A ver si la cago.
Claro,
¿no?
Sí,
claro. El tiempo, sobre todo, es importante, ¿no? En esa época, o sea, tenías que hacerlo bien, no podías hacer 6 tomas, tenías que hacer una toma, ¿no? Y sí, bueno.
Trabajamos por la noche.
Aprendimos mucho.
Entonces, llegábamos a las 10 de la noche al estudio y estábamos hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, sin dormir toda la noche y con esa responsabilidad, porque la hora de estudio costaba muy cara. Y entonces no se podía perder tiempo ni dinero, ¿no? Y no teníamos ni puñetera idea de tocar, entonces era muy difícil.
La primera, entonces, de los primeros sencillos, Marta tiene un marcapasos y Venecia, que aquí en México fue también de lo primero que escuchamos y que fue una... la primera que escuchamos aquí fue Devuélveme a mi chica.
Sí, de Venecia, Marta tiene un marcapasos, La cagaste Burlancaster, la canción de La cagaste Burlancaster y
Milagro en el Congo
era nuestra canción estrella, era la que confiábamos plenamente, era nuestro single y la gente no le llamaba la atención. Y la cara B era una canción que yo había escrito unos días antes para la cara B. Y dije, bueno, pues esta misma, ¿no? Y la escribí, la ensayé con los chicos en el estudio. Mira, tengo el tema así, ¿cómo empezamos? Empecé a Javi y así, y era Venecia.
Okay.
Entonces, Venecia.
¿Quién es la primera voz de Venecia?
Yo,
la ópera
canta.
Ah, es Javi.
Pero la ópera la hicimos después, cuando ya grabamos el LP, digamos, sí, el long play, ¿no? El single era, empezaba el break de batería, el redoble, y lo hicimos así porque lo improvisamos todo, ¿no?
Sí.
Pues empiezo yo con un redoble y ya empezamos todos y tal, no sé qué, pum, y la montamos y tal. Entonces la gente en la radio, Milagro en el Congo no le gustaba y le gustaba Venecia.
Ponían Venecia.
Y dice, oye, ¿te importa que pongamos Venecia que no le gusta más? Digo, pon la que quieras, tío. Con tal de que pongas alguna. Y entonces fue una locura, o sea, Venecia, ¿no? Ya Venecia en aquellos momentos empezó en Madrid, gente empezó a hablar de nosotros.
Con los mil discos, que habían hecho.
Sí, fue en Madrid. Esa primera disquera chiquitita.
Madrid éramos lo más moderno, ¿no?
Como alternativo, nuevo.
Tocábamos y se llenaban todos lados en Rocola y éramos lo más.
Esa canción está escrita, bueno, tiene partes italianas, en italiano.
Sí.
¿Tú sabías italiano?
Yo tenía una novia italiana.
Ah, muy bien, muy bien.
Que de hecho canta en el...
¿Hace
los coros en el...?
De la amiga de Daniela Bosella, que nos presentó.
¿A qué?
Era una pandilla.
Sí, que se llamaba Lidia. Era una novia que tenía yo en aquellos años y estábamos juntos en clase. Y me acuerdo que en nuestra clase, en el colegio, escribimos la letra.
¿Cómo crees?
Yo le decía y ella me traducía al italiano y no sé cuántos y ahí lo hicimos entre los dos.
Yo soy instructor. Di merda. Ah, perfecto. ¿Cómo?
Todo barbaridades, todo palabrotas. Por eso la canción nunca la pudimos estrenar en Italia, porque decía muchas barbaridades y groserías.
Italianas.
Y encima pues hablaba de la mafia, y pasaremos de la mafia. Y la palabra mafia no se puede ni nombrar en una canción en Italia, por lo menos en aquellos años.
No, ni ahora.
Ahora también se ha complicado.
Estuve yo hace unos años, hace muy poquito, en Venecia, que no había estado nunca con mi mujer.
¿Nunca habías ido a Venecia?
Y dije, tengo que ir a Venecia.
Algún día yo soy el que canta al principio de la canción.
Por cojones, tengo que ir a Venecia algún día, ¿no? Y fui con mi mujer, y estando en la góndola, el gondolero, le dije a mi mujer, grábame con el móvil, con el celular, un vídeo, voy a cantar lo de Venecia. Me levanté y le dije al hombre, ¿puedo cantar algo? ¡Oh, claro! ¡Canta! ¿Qué va a cantar? Y yo, es que la letra es un poco... No, ¿qué dice? Y le conté, ¿no? Yo soy el capone de la mafia, ya la mafia hizo así, con el remo hizo así para atrás, y pues seguí, el tío, no, canta sole mío, canta, no, y
me acojoné. Loco que está cantando.
Digo, eso lo puede cantar aquí por los canales, aquí a gritos, y no me dejó, y entonces lo grabé así con el móvil, así,
cantaste alto,
¿eh? No, pero bajito.
No, canta así con miedo.
Y sentadito, yo quería levantarme y ponerme allí delante de todos los chinos, los japoneses que están haciendo fotos. Y yo,
¡oh! Oye, pero qué padres anécdotas, porque hay cosas emocionantes, hay cosas como eso que dices, me dio, que da miedo, o hay un amigo que mencionaron mafia, y también creo que alguna vez estuvieron en Colombia en un concierto donde parecía que el empresario del empresario de atrás del empresario era Pablo Escobar.
Bueno,
sí. Madre duro, santa, ¿no te dan miedo?
Duro.
No, que éramos conscientes, tampoco teníamos mucho peligro, porque él era el que nos contrataba, él o su familia, porque yo creo que en esa época eran los que hacían eventos, porque tenían plata, hacían eventos. Nos entrábamos, el sobrino, no sé qué.
Y, claro, sobre todos los eventos y conciertos y espectáculos que se hacían en Medellín en los años 80, en el 86, 87, cuando íbamos nosotros, estaba Escobar detrás. O sea, luego, nosotros no lo sabíamos tampoco, ¿eh? Claro. Éramos unos inconscientes absolutos, ¿no? Nosotros sabíamos que éramos muy jóvenes, ¿no? Sabíamos que, por supuesto, que había narcos, que existía el problema, ¿no? No éramos tontos tampoco, ¿no? Pero íbamos tan panchos, ¿no? Yo me acuerdo, luego lo he pensado muchas veces, digo, pero ¿cómo me dejó ir mi madre ahí a esto? Yo le digo a mi hijo de 21 años, me voy a tocar a Colombia y tal, y yo, ¿pero qué dices? ¿Tú estás loco o qué?
Claro.
Y nosotros íbamos pensando que no nos iba a pasar nunca nada, y realmente no nos pasó nunca nada.
Sí. Pues salud por eso, señores, salud. Vamos a hacer rápidamente un refil. ¿Saben lo que significa fichar aquí en México? Que decimos, ¿me estás fichando? Me estás fichando, es ¿qué? Yo estoy tomando y tú no estás tomando.
Ah,
no. Dios, hombres, que no me fichen, por favor.
Tomen.
Vamos rapidísimo, hagan ustedes también un refil, vayan al baño, hagan lo que ustedes quieran.
No lo fichen.
Regreso de bola, no fichen, como dice Dani, y regresamos aquí con los hombres, que muy, muy rica la historia. ¿Cómo la historia de Devuélveme a mi chica? Porque aquí, yo te quiero que lleguemos a cómo llegó a México por el Sufre Mamón, pero ¿cómo escribiste Devuélveme a mi chica, David?
Pues mira, yo hice esa canción para joder a mi novia, que me había dejado por un niño pijo que tenía un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
¿En serio? ¿Así, exacto?
Y entonces íbamos a tocar en Rocola, dos semanas para tocar en Rocola, y entonces escribí la canción porque a mí me habían dicho que ella iba a ir al concierto con su nuevo novio.
¡No!
Entonces yo hice esa canción nada más que para cantarla y joderles. Te lo juro.
Okay. Esa es mi motivación. ¿Niño pijo es un niño fresa?
Sí. Okay.
Un rey.
Niño,
un mi rey.
Un rey. Rey.
Sí. Palazuelos.
Y...
Sí. Saludos. Diamante.
Y,
para suenas pijo, le vamos a decir.
Y entonces la tocamos, ¿no? Entonces la tocábamos y...
¿Cuánto tiempo antes la escribiste, perdón?
Unos 10 días antes. Una semana, como mucho, sí. Yo era muy rápido en aquella época componiendo. Y entonces la tocábamos y estaba en mitad del repertorio, ¿no? Y cuando tocábamos otras veces, la tocábamos y la gente ya decía, pica, 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 pica. No, yo, la gente le gusta esta, ¿no?
Y yo hablaba con ellos y decía, oye, esta canción tiene algo, ¿no? A la gente le gusta especialmente. Cuando grabamos el disco con Paco Martín, como hablábamos, Paco dijo, esta canción es acojonante, esta es la canción y tal. Y nosotros dijimos, bueno, pues venga, pues esta, ¿no?
Decía Sufre Mamón desde el principio.
Sí, sí, sí.
¿Mamón es una palabra muy fuerte en España o no?
No. Mamón es un... No. Tonto,
¿como un tonto?
No sabíamos que aquí en México era fuerte.
Ah, que no sabía que aquí era tan fuerte.
No, claro. Vamos a ver, significa lo mismo, ¿no? Pero allí en España no tiene esa trascendencia.
Ese peso.
Claro, exacto. O sea, tú en España le llamas mamón a un amigo tuyo. ¿Qué tal, mamón? ¿Cómo estás? ¿Entiendes? Sí, y aquí era, joder, cayó como hostia, como si fuera...
Es que nosotros no sabíamos ni que íbamos a sonar en México.
No
sabíamos ni si íbamos a sonar en España, ¿no?
Claro.
Sacamos el disco y bueno, ¿qué pasará?
Claro.
Nunca pensábamos que en 2 años
iba a pasar eso. Oye, ¿y si llegó la novia? ¿Al concierto?
Se casó con ella luego. Se casó con ella.
¡Qué mamón!
Tuvo 5 hijos. Y luego,
¿cinco hijos?
5 hijos.
No manches.
Y luego se divorciaron y
bueno.
Acabaron fatal.
Qué bueno. Digo, algo me da gusto. Vamos a probar. Porque ya escuchando que todo fue real. Oye, ¿y esa noche sí fue o no?
Sí.
Claro, ¿y la viste? Sí. ¿Y la alcanzabas
claro,
a ver?
Claro que sí.
No manches. ¿Y venía con el güey?
Claro que sí.
Y se la
me miraba cabreado así, el hijo puta me miraba así. Claro. Entonces es que el Rocola era, como te decía antes, era un sitio de 500 personas, o sea, lleno, ¿eh? 500 claro. personas. Entonces lo veías
a todo. Perfecto.
Perfecto, sí, sí.
Él tenía un Ford Fiesta blanco. Sí. ¿Tú qué coche tenías?
Pues fíjate,
¿tenías coche en esa época?
Yo no tenía coche en esa época.
Lo mismo me pasaba.
Es más, tener un coche en aquella época era un símbolo de poder. El coche que fuera, ¿no? Ahora estos niños pijos de ahora tienen Mercedes y BMWs y tal. Pero en aquella época solamente tener un coche ya era, te distinguía. Porque los demás éramos peatones, ¿no? Íbamos en metro, en autobús y tal. Y entonces tener un coche te hacía... tener más éxito claro. con las chicas, ¿no?
Claro. ¿Y alcohol y drogas fueran parte del momento o no?
De la juventud, como todo el mundo.
Ah, alcohol claro. sí.
¿Drogas
¿Para
no?
¿Para qué negarlo? No, drogas no. Tuvimos ahí nuestro momento de, digamos, pero eran muy caras. Entonces dijimos no.
No, son las drogas.
Claro, porque yo me acuerdo, por ejemplo, España, pues era frente a México,
sí.
siempre fue mucho más abierto en la parte de drogas, ¿no? Sobre todo en las químicas.
Bueno, nosotros no caímos en esa locura de los 80 que acabó con
muchos
con
amigos.
La salud y la vida de muchos amigos y compañeros nuestros, ¿no? Era absolutamente una explosión de libertad. Veníamos de 40 años de dictadura. Y de repente la gente como que se despelotaba totalmente, ¿no? Y hacía todo eso que no les habían dejado hacer nunca, ¿no? Pero nosotros siempre supimos que había puertas que no queríamos abrir, ¿no? Que sabíamos lo que había detrás y no queríamos tocar ese tema, ¿no? Y aunque nos agarramos unos pedos acojonantes, terribles toda nuestra vida y nos lo hemos pasado genial, nunca caímos en el pozo de las drogas, ¿no?
Qué bueno.
Pues sí, tomábamos cerveza y whisky y tal, y fumábamos porros también y tal, pero no entramos nunca a saco ahí en las drogas duras y fuertes que han acabado con muchos de nuestros amigos, ¿no?
Claro, sí.
No se interesaba, ¿no?
¿Hay alguien como que cuidaba más a todos los demás? O sea,
no.
¿Hay como un papá del grupo, como ahí de,
no.
oigan, chavos, pasó esto?
No, chicos. No, lo que pasa es que teníamos una... coincidíamos en las mismas maneras.
Las mismas drogas.
Claro, lo mismo.
No, coincidíamos en eso, es decir, hasta aquí, por eso siempre nos hemos llevado bien, porque ninguno era diferente como para, pues yo soy más loco de que todos, ¿no? Más destroyer. No, éramos los 4 iguales, por eso coincidíamos también hasta en eso, como amigos, en decir, mira, hasta aquí, ¿no? Y ya está. Claro.
Creo que como, o sea, los siento como que los 4 tienen como los mismos valores.
Claro.
Como que la misma escuela, los amigos, la persona, o sea,
puede
como
ser.
Siento que... ¿Está la misma escuela religiosa?
Claro, es que tenemos el mismo entorno, hemos tenido siempre el mismo entorno social, ¿verdad? Todo lo que nos ha hecho madurar y convertirnos en de niños a jóvenes y luego a hombres y a adultos, ¿no? Todo lo hemos vivido juntos, ¿no? Todas las circunstancias que nos han marcado los 4 a la vez. todas las experiencias que hemos vivido las hemos vivido juntos, estando juntos, ¿no? Y entonces nos, de alguna manera nos han forjado el carácter a los cuatro y nos han convertido en lo que somos, las mismas circunstancias, ¿no? Estábamos, hemos compartido todo, toda nuestra vida, hemos estado en los mismos lugares, nos hemos ayudado unos a otros cuando lo necesitábamos y de alguna manera hemos vivido una vida los cuatro conjunta, ¿no? Claro. Nunca mejor dicho, ¿no? Somos un conjunto musical y somos un conjunto de amigos que hemos vivido todos estos 40 años casi juntos, ¿no?
¿Podrían dejar de trabajar ahorita y seguir viviendo económicamente?
Bueno, yo no, porque estoy divorciado. Y tengo muchos gastos.
Entiendo.
Y tengo muchas hipotecas, pero bueno. Okay. Sí podría vivir, pero no sé, no tan cómodo.
Claro. Sí, no, pero no sé, tampoco somos, no somos multimillonarios. Claro.
Pues mira, Javi, la misma pregunta me hizo el médico que me ha infiltrado los dos hombros para poder hacer esta gira. Me dijo, si te pongo una prótesis no podrías tocar nunca más la batería. ¿Estás para jubilarte? Le dije, no. He venido aquí precisamente para que usted me devuelva a los escenarios. Yo soy feliz y mi vida está en los escenarios. Es lo que más me gusta del mundo. No los viajes, pero los escenarios, pues es lo que más me gusta.
Lo preguntaba por lo siguiente, porque evidentemente han trabajado mucho y lo que yo decía es que padre ver a cuatro personas que en realidad podrían seguir, pero que quieren seguir haciendo lo que aman, porque eso es lo que te mantiene vivo, ¿no?
Sí,
o sea, tener o no tener la mega casa, no tener la mega casa, que afortunadamente, o sea, es, lo que te mantiene vivo es hacer lo que quieres. Yo ahorita los veo como cuatro amigos bajando aquí en México, en el hotel, a platicar un rato, que nos tomamos una cerveza, y es el carisma aquí a comer, y digo, ¿qué? Yo quiero eso con mis amigos. Yo tengo la gran fortuna de trabajar con mis amigos, trabajamos juntos y espero, y vamos trabajando 20 años, pero pues nos faltan 20 para hacer los hombres de, ¿no?
La vida es
y para igual, seguir disfrutando la vida.
Nuestros técnicos, la gente del staff técnico que viene con nosotros, son los mismos que desde hace 30 años. El que menos tiempo lleva, el más nuevo, lleva 15 años con nosotros. Hay algunos que están con nosotros desde el 86. O sea, siempre hemos mantenido nuestra familia, nuestro equipo, nuestra gente, ¿sabes? O sea, porque nos parece fundamental, ¿no? O sea, eso es lo mejor de la vida, ¿no? Ir con tus mejores amigos, claro, viajar por todo el mundo haciendo lo que te gusta, ¿no? Eso es cojonudo, ¿no?
Completamente. Empieza toda la fama como pólvora, me imagino, David.
Pero vamos, nosotros nunca tuvimos ese proceso de luchar y trabajar duro para conseguir algún día tener éxito, ¿no? Fue inmediato, o sea, sacamos nuestro primer disco y salió en la primavera y en verano ya era una locura, en verano ya era disco de oro, ya, y nosotros flipábamos porque los discos de oro eran esas cosas que le daban a Camilo VI y a gente así, ¿no?
Rocío Dúrcal.
Y ni imaginábamos, o sea, nos parecía hasta graciosísimo que nos diera un disco de oro, ¿no? Y fue rapidísimo el éxito, ¿no? Y a partir de ahí nuestra vida cambió para siempre, porque luego nunca bajó, en realidad. O sea, estuvimos 85, 86, 87, 88, hasta el 90, hasta el 92, a un nivel altísimo, ¿no? Luego paramos y cuando volvimos en 2002, volvimos otra vez arriba con Lo Noto. Fue un éxito impresionante y desde el 2002 no hemos parado de trabajar hasta ahora. Y estamos llenando el Arena México y tocando en Hollywood Bowl y en Radio City. O sea, te quiero decir, este grupo no ha conocido nunca el sufrimiento, digamos, ¿no?
En algún momento platicaron, decías ahorita, Dani, del cansancio, que evidentemente pues es obvio, ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que fue muchísimo el tiempo que aguantaron antes de decir,
10 años,
paremos, ¿no? Pero en algún momento de todos estos 10 años alguien dijo, me quiero bajar, oigan, ya no puedo, o hicieron así una cena, vamos a cenar a algún lugar, seguimos, no seguimos, ya no podemos.
¿Cómo? No, el cansancio también vino producido por el ritmo de trabajo. Teníamos Mayer, disquera, que nos decían cada año hay que hacer disco nuevo, y hubo algunos discos que los hicimos un poco apretados por eso. Y cuando estos años que estuvimos parados aprendimos a trabajar a nuestro ritmo, que es lo que hacemos desde entonces, desde 2002, ¿no? Entonces ahora no nos cansamos de esa manera, porque somos nuestros jefes, nosotros nos organizamos y marcamos nuestro ritmo. Claro. Eso es que fue, yo creo, que el gran cambio que hicimos.
No tenemos manager, no tenemos disquera, no tenemos, todo lo manejamos nosotros, tenemos nuestra propia oficina, nuestra gente que nos asiste, que nos ayuda y tal, pero todas las decisiones las tomamos nosotros, hacemos gira cuando queremos, estamos con un musical, una película musical que va a ser maravillosa, y todas las decisiones las tomamos nosotros en consenso, por supuesto, estamos todos de acuerdo y marcamos la dirección de nuestra vida profesional totalmente, ¿no? Ah. Nadie nos presiona de nada, hacemos lo que queremos en cada momento.
¡Wow! ¡Qué rico!
Maravilloso.
La verdad, felicidades, felicidades, porque además se lo merecen por todo. Y yo también, como dices, no somos un grupo que sufrió, pero sí un grupo con extremado talento y con ángel, ¿no? Porque si no, habría muchos grupos como estos, si no los hay.
Trabajamos mucho.
Y muy trabajador. Sí, o sea, talento, ángel y disciplina.
Y trabajo,
porque desde que regresaron, no se volvieron a separar. O sea, mucha gente regresaba, grupos que regresaban cada vez que realmente necesitaban dinero, ¿no?
Ya.
Y ahora ustedes regresaron y regresaron por la pasión.
Pero fíjate, regresamos en 2002 precisamente gracias a México, porque México nos ofreció una gira de reencuentro de esas que hacían, ¿no? Como las que hacían de Menudo y tal. Y era, querían que hiciéramos como unos conciertos puntuales, ¿no? Tres o cuatro conciertos, ¿no? Pero yo dije, hablé con los chicos y dije, mira, vamos,
bueno,
vamos a estar ensayando.
La verdad es que la idea, sí, surgió de México, pero no era hacer una gira ni nada, era hacer esos cinco conciertos.
Claro, y yo le dije, vamos a hacer una gira cojonuda en México y grande. Y entonces ensayamos, que llevamos mucho tiempo sin tocar juntos, ensayamos durante 3 semanas y vinimos aquí a México y nos lo pasamos tan bien, la gira fue tan increíble, el recibimiento de la gente, que dije, pues seguimos.
Oye, ¿cómo fue ese regreso? Ese primer ensayo del regreso, del que dijiste, el 2002, ¿dijiste?
Sí.
El 2002. O sea, habían pasado, ¿cuánto? 9 años sin tocar juntos.
¿Cómo fue
el primer ensayo que llegaron? ¿A dónde? ¿Dónde fue?
Empezó con el Redoble de Venecia.
¿El Redoble de Venecia qué es?
Empezó la intro de Venecia, empezó el...
La verdad que nos habíamos visto entre nosotros, pero juntos los cuatro,
no.
Llevamos 10 años sin estar los cuatro juntos.
¿Y entonces,
¿no?
¿Dónde fue?
En un cuartito, así, como con los instrumentos, venga, ¿cuál? Tocamos Venecia.
Yo creo que sí. Fue como sentirse como... hay algo dentro que no cambia nunca, que es tu espíritu o tu rollo, como lo que es ser hombre es G, ¿no? Y entonces no tocábamos como 10 años después, sino como el primer día. Entonces dijimos, suena, funciona,
pero
nos sentíamos igual.
Pero bueno, vamos a ver, los primeros días fueron duros, ¿eh? Fue un poco...
Pero había ahí...
Estábamos muy desengrasados.
¿Se acordaban de las canciones o no?
Sí, pero necesitábamos encontrarnos musicalmente otra vez y sonar compactos, ¿no? Y yo, de hecho, los primeros días estaba un poco preocupado porque no me acababa de sonar bien, ¿no? Y además ya no éramos unos niños, ¿no? Ya no podíamos salir a tocar borrachos, y pasarlo bien y tal. Había que tocar bien y había que no decepcionar al público, y entonces nos pusimos ahí las pilas y nos pusimos a trabajar duro para que el grupo sonara compacto, y lo conseguimos, ¿no? Al final, ya te digo, la gira que hicimos aquí fue espectacular.
Hicimos dos meses, México, dos meses. También hicimos Colombia, Ecuador, ¿verdad? Perú, hicimos 2 meses. Y luego regresamos a España y ocurrió lo mismo en España.
¡Wow!
Hasta hoy.
Oigan, y ahorita que estabas hablando del bar, de que si salían, que si salimos y nos echamos un drink o no, la canción de Visite Nuestro Bar, ¿es un bar que realmente existe o no?
Sí, es Rowland. Rowland, que es el bar a la que hemos dedicado este disco, la esquina de Rowland, que sigue exactamente igual. ¿Ves? Estamos ahí en la puerta del Rowland.
¿Y sigue abierto?
Sigue abierto. Y sigue exactamente igual, con la misma decoración, los mismos dueños. Es de las pocas cosas, junto con los hombres G, que no han cambiado nada en 40 años. Y a Nano, que es el dueño de Rowland, le hicimos Visite Nuestro Bar.
¿Eh? ¡Wow! Y entras al bar y te dicen, aquí fue inspirada la canción.
Bueno, están nuestros instrumentos originales, antiguos.
Un montón
ahí
de
en la
fotos
pared,
nuestras.
Fotos nuestras. Ahora queremos que pongan una placa en el Ayuntamiento de Madrid y pongan aquí empezó.
Está padrísimo eso, claro.
Sí, sí.
Este es el nuevo disco, que es La Esquina de Rowland. Bueno, pues ahora sabemos por qué, que es el bar, que es donde viene realmente la canción de Visite Nuestro Bar. Oigan, y la llegada a México. la llegada a México con Sufre Mamón, porque aquí fue una locura. Uh-huh. ¿Cómo fue?
Pues ya habíamos estado, el primer país fue Perú y poco después México, y nosotros pensábamos que ya de entonces era como el país más importante, ¿no?, en toda América, junto con, a lo mejor con Argentina, que nunca fuimos.
Perdón que te interrumpa, pero que cuando llegaron a Perú...
Fue una locura, porque nosotros, Perú, pues no sabíamos casi nada, pero un empresario de allí fue el que nos llamó ahí lo primero, y cuando llegamos al aeropuerto, una locura, porque entonces la gente se metía hasta el avión, rodearon el avión. Nosotros vinimos después como 16 horas de vuelo y salimos de allí como en otro mundo por el viaje, pero también por lo que nos encontramos allí. Cientos de niñas, sobre todo venían del colegio, otras vestidas de colegiadas, y fue, no sabíamos.
La gente de Rafa la está contando muy tranquilo. Ellos rompieron las vallas que no dejaban entrar a nadie en la pista, por supuesto, igual que ahora. Rompieron las vallas, arrasaron, entraron en como una jauría hacia la escalera del avión. Nosotros nos bajamos del avión, vinieron unos tipos, nos metieron unos coches negros, que se iban armados hasta los dientes. Nosotros pensábamos que nos estaban secuestrando, te lo juro. Y nos llevaron ya, y aquel viaje fue ya una locura constante, desde ese día hasta el día que nos fuimos de Perú. A todas partes donde íbamos teníamos una multitud, en la puerta de la radio, en la puerta de la televisión, en la puerta del hotel, en un histerismo surrealista. Los conciertos eran impresionantes. Antes tocamos en el Estadio Nacional de Lima. Te hablo de que nosotros íbamos la primera vez a Perú, pensábamos que íbamos a tocar en una sala. No teníamos ni puta idea de lo que estaba pasando.
No habíamos salido de
España. Nunca habíamos salido de España.
¿Nunca habías salido de España?
No, era la primera vez que...
¿Ninguno? O sea, no. ¿Fue Madrid, Perú?
Claro. Sí, sí.
Llevamos todo ese viaje como 2 semanas o 3 con 10 o 12 guardaespaldas todo el día.
Luego llegamos fuimos a México.
A Colombia y a Ecuador
primero, que también
muchísimo
era una
éxito,
locura.
Una locura.
Y llegamos a México y en México íbamos a la radio y nos decían, a ver, tú dime cómo te llamas y qué instrumento tocas. Cuando veníamos de una cosa de locos en Perú y en otros países.
Era volver a empezar aquí.
Sí. Yo era reconocer que éramos, yo en especial, bueno, Javi también, éramos escépticos. Me acuerdo una noche volviendo al hotel, digo, aquí nos va a costar, y decía David, no, ya verás, va a funcionar aquí.
Les dije, aquí vamos a vender 1 millón de discos, sí. Digo, y lo vais a ver. Y bueno, ya veremos tal. Pues vendimos 1 millón de discos, sí. Nos dieron un disco de diamante, sí. Aquí en México.
Wow.
Del disco de...
Sí,
del
un par
cerdo,
de palabras.
Del cerdito.
Es que no éramos conscientes, tú imagínate esa llegada a Perú, de Lima. Yo me acuerdo que lo que pensaba era, ¿quién coño viene en el avión para que toda esta gente esté aquí? O sea, no éramos conscientes, no teníamos ni idea de que era por nosotros, ¿no?
Querías decir ni puta idea.
Ni puta idea, sí, me he cortado, perdón.
Sí, pero además nosotros íbamos en la cola del avión, entonces decíamos, tiene que venir alguien muy importante en el
claro,
business.
Claro, ¿no? ¿Quién vendrá?
Un equipo de fútbol. Oh.
Wow. Oye, pues vamos a hacer rápido otro refil para que la gente pueda ir al baño, para que la gente pueda hacer lo que quiera y regresen. Si les está gustando, por favor, denle like, síganos. Acuérdense que entre más siguen, o sea, suscriben a la cuenta, pues lo más fácil es que tengamos muchísimas entrevistas. Y activen la campana para que siempre les avisemos. Gracias a todos los suscriptores, gracias a gente de todo el mundo por todos los comentarios. Pongan muchos comments de lo que opinan. Ya saben que los artistas siempre lo están viendo, los grupos lo están viendo, y les va a dar mucho gusto poderlos leer y estar pendientes con ustedes. Hacemos refil y regresamos. ¿Por qué escogieron o quién escogió Sufre Mamón para que fuera la primera canción, sabiendo que aquí la palabra mamón iba a ser un pedo, prácticamente?
Es que no lo sabíamos.
No lo sabíamos.
Entonces, era nuestro single que en España había triunfado de una manera espectacular. Entonces, lógicamente, con donde íbamos con nuestro single. Pero ya te digo, nos sorprendió mucho lo que fue el escándalo de las palabras malsonantes, como decía, ¿no? Recuerdo que incluso queríamos ir a Siempre en Domingo, porque era el programa que más audiencia tenía.
Con Raúl Velasco.
Y Raúl Velasco pues no quería llevarnos, porque no puede ser, estas palabrotas, estas palabras groserías y tal. Pero al final tuvo que ceder, porque claro, el grupo tenía tanto éxito que tenía que tenerlo en su programa. Y nos hizo una presentación muy graciosa, que recordamos con mucho cariño. pidiendo perdón a las familias mexicanas, ¿no? Tengo que pedir perdón a todas las familias mexicanas por el grupo que va a salir en continuación.
También la mejor publicidad, ¿no?
Son unos chicos, hablan con groserías en sus canciones, aunque son buenos chicos.
Y luego los hicimos muy amigos de Raúl y fue una persona muy cariñosa con nosotros siempre, ¿no?
¡Ah, qué increíble!
Pero fue una locura, o sea, sobre todo por decir mamón, por decir marica. Luego nos ha pasado con, nos pasó luego en 2002 con Lo Noto, porque decía, puedo ser un cabrón, pero no un tonto. Y por eso también nos seguían vetando en ciertos programas, ¿no? Que ya ahí nosotros flipábamos. Dice, por favor, tío, estamos en 2002 ya, todavía seguimos con esto, ¿no?
¿En algún momento cuando estabas escribiendo una canción, pensaste, no, ya no voy a poner grosería en esta canción?
No, no, porque...
O sea, ¿nunca te censuraste?
No, 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 porque yo utilizaba esas palabras porque son las palabras que utilizo al hablar, ¿no? Y me parecía muy importante ser lo más sincero posible y hablar a la gente con el lenguaje que nosotros utilizamos normalmente, ¿no? Entonces, si hay que decir cabrón, se dice, o si hay que decir gilipollas, como lo he dicho también, ¿no? O mierda, ¿no? Todo se va a la mierda entre nosotros. ¿Cómo dices todo se va a la mierda entre nosotros sin utilizar la palabra mierda, claro, ¿sabes? O sea, es imposible, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre quise que el lenguaje fuera muy, muy coloquial y muy de la gente que nos escuchaba también, claro, ¿no?
Dicen que no se puede juzgar las acciones del presente con la ignorancia del pasado. O sea, antes nosotros no sabíamos, claro, o sea, si escribíamos algo, si decíamos algo, no era con la nueva, con la actualidad, con las cosas que están pasando, con las nuevas cosas que uno se ha dado cuenta, ¿no?
Éramos más ingenuos.
Exactamente.
Pero también porque en aquella época la gente no se ofendía por todo como ahora, ¿no? O sea, la gente no, ni siquiera los gays en los años 80, a mí nadie me pidió cuentas de nada, ni nadie se ofendió ni nada, o sea, no se sintieron por aludidos, porque además yo decía, estaba hablando de un tío que me estaba robando a mi chica, o sea, no estaba hablando de un homosexual, ¿no? Entonces era un lenguaje muy ingenuo, ¿no? Vamos a ver, no digo que estuviera bien hecho, ¿sabes? O sea, y que pudiera, que a lo mejor podía ofender a alguien, ¿no?
Una forma de
Pero ver. no estaban los nervios a flor de piel como ahora, ¿eh? Que cualquier cosa, ¿no? Fíjate, hace poco me sorprendió que nos llamaban machistas por voy a pasármelo bien, porque en la canción digo, bueno, vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos. Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé, pero voy a pasármelo bien, ¿no? Entonces, qué machista, ¿no? Está mirando la agendilla, a ver a qué tía, con qué tía se va a ir esta noche y tal. Y estas chicas, es que nombro en la canción, eran nuestras novias. Fue un gesto cariñoso para nombrarlas con su nombre en una canción nuestra, ¿no? Y entonces, la intención fue simplemente que ellas se sintieran bien, ¿no? Vamos a llamar a nuestras novias esta noche para salir, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, pues como la gente lo entiende todo fuera de contexto, se queda con el titular sin leer el artículo, no busca una explicación, sino que inmediatamente encuentra lo que le puede ofender y se ofende, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Entonces, realmente la culpa no es nuestra ni de los que escribimos estas cosas, sino de cómo se lo toman los que se quieren ofender por todo, ¿sabes? O sea.
Oigan, y cuando en algún momento de tanta fama alguien despegó los pies del piso o de repente ya dijeron, ¿nos estamos creyendo más allá de lo que en un principio teníamos como básico o esencial o no?
No, nunca. Nunca porque yo, no porque fue un acuerdo, sino porque somos así, creo yo. Nosotros siempre nos divertíamos mucho con nuestro trabajo, con las giras y tal, pero luego regresábamos a nuestras casas, a nuestro barrio y salíamos con nuestra familia, con nuestros amigos. No queríamos ahí estar en un sitio, como ya somos muy famosos, debemos estar solos ahí en la fama, ¿no? Disfrutábamos del Roland, de nuestros amigos, la familia. Entonces eran dos modos de vida que siempre han convivido muy bien en cada uno de nosotros y en el grupo. O sea, una cosa es nuestro trabajo y otra, y somos las mismas personas que están en el escenario que las que están en casa o en el Roland.
Que seguimos siendo exactamente igual que de jóvenes. Llegas a casa y no que te vas al partido, que te vas al bar de la esquina y al otro bar y te mezclas con todo el mundo. Y nunca hemos sido lo que decía Rafa, ¿no? Es que llego y me quedo en mi nube aquí metido, encerrado, ¿no? A lo Michael Jackson en tu burbuja, con oxígeno. No, no, no. Estamos por la calle, vamos a los centros comerciales, solos, no llevamos a nadie que nos proteja ni nada, ¿sabes? A lo mejor aquí sí, pero por las que estamos de concierto, las giras, hay seguridad, pero en nuestra vida privada vamos solos por la calle, por los bares, por todas partes, mezclándonos con todo tipo de gente, como cualquiera, por supuesto, porque somos así.
A mí me pasó hace poco, tengo un hijo de 16 años y veníamos en el coche y me dijo, papá, te tengo que enseñar una canción que te vas a morir. Y yo, qué bueno, pues evidentemente le gustan muchas canciones en inglés, tal, y hay muchas cosas que no conozco. Dice, no, pero te vas a morir. Me dice, con esta vas a llorar cuando tengas un momento difícil. Y agarra y me la pone y pone temblando. Pero me dice, es que me llega esa canción porque tal. Y, o sea, él conoció hace 6 meses a los hombres que por temblando.
Qué bueno. Es acojonante porque yo no sé por qué la gente le afecta tanto, porque no fue nada. O sea, fue una pequeña riña que tuve con mi novia y escribí esa canción. O sea, pero no fue algo tan, tan drástico y tal que cambió mi vida y tal. Cuando escribí la letra, ¿no? Me refiero, fue simplemente una bronca, ¿no? Y un momento de celos ahí y tal, ¿no? Y surgió, es una de esas canciones como decía Antonio Vega, el pobre, que se vomitan, ¿no? O sea, fue rapidísimo. Yo creo que no tardé ni 10 minutos en escribir esa canción, o sea, y sin embargo tiene un potencial, una energía. Si vieras en los conciertos el momento de temblando, es algo, o sea, espectacular. A la gente le llega de verdad muy muy hondo, ¿no? Y el otro día en Arena México, o sea, se te ponen los pelos, como decir, ¿no? De
chichinitos,
¿no? O sea, de ver a la gente cómo recibe la canción y cómo la comparte conmigo, ¿no? Es algo increíble, ¿no?
Yo creo que es algo fantástico, ¿no? De que no tiene todas las artes, que la música sí tiene, ¿no? Que no tiene generación. Se puede pasar como, claro, como el cine, que bueno, evidentemente sé que están ustedes súper influenciados por el cine, las portadas, los nombres, la canción de Indiana Jones, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero sí creo que eso es lo fantástico de la música, ¿no? Porque es fuerte decirlo, pero el día que ustedes no estén aquí, de cualquier manera van a estar.
Sí, sí, ¿no? Es cierto.
O sea, las canciones van a seguir. Las canciones van a seguir aquí.
La música es algo que ni siquiera los artistas podemos calibrar.
Exactamente.
Es magia. Magia. Yo siempre he dicho que las canciones son mucho más importantes que los propios artistas, ¿no?
Claro.
Las canciones se quedan para siempre, como tú dices, ¿no? Y a veces no eres realmente consciente de lo que vas a provocar con esta letra, con este mensaje que estás mandando, ¿no? Yo creo que las canciones hay que hacerlas a una sola persona, ¿no? Y esa es la única manera de que todo el mundo se crea que ella es esa persona, ¿no?
Wow.
Y es verdad, o sea, yo realmente escribo canciones para gente que está muy, muy cerca de mí, ¿no? Y escribo canciones sobre ti, sobre él, sobre tal, pero gente que está en un círculo muy, muy cercano, ¿no? Y sin embargo, consigues que personas a 8.000 kilómetros de casa, 10.000 kilómetros, en ciudades que ni siquiera has estado nunca, en países de exóticos, ¿no? Y le llegue esa canción y sienta que la has hecho para él, ¿no?
Claro, sí, así, de esa manera tan auténtica. Pues la verdad, yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo. Sé que ahora más que nunca, siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca, pues lo cuidan mucho más, porque pues es obvio, ¿no? Claro. Han sido tantos años de trabajo, tanta disciplina, tanta chamba, como decimos aquí, que hoy en día también hay que recoger y disfrutar para poder seguir disfrutando, ¿no? Para poder seguir haciendo todo lo que están haciendo. Felicidades por este nuevo libro. Nunca hemos sido los guapos del barrio, de Javier León Herrera, que bueno, es un excelente, ha hecho biografías importantísimas, hizo también creo la de Luis Miguel, sí. Ahora hizo esta de ustedes, está padrísimo. El nuevo disco La Esquina de Roland, que ahora les puedo asegurar que la próxima vez que vaya a Madrid voy a ir a buscar me voy a sentar y voy a decir qué lindo que lo que me dijiste hace rato, Dani, de que te gustaría igual algún día
ceniza, sí,
dejar tus cenizas ahí, porque es lugares
que más, de los sitios que tengo pensado,
de los lugares que más te han llamado la atención. Me decía Javi, yo sigo yendo, la sigo pasando increíble, o sea, ese tipo de cosas que te gusta ver dónde empezó algo tan grande que no solamente existió, sino que sigue existiendo y que lo siguen haciendo y que siguen
haciendo. Vayas, parte de te acompañamos a tomar una cerveza, por supuesto.
Claro. Me encantaría, claro que sí. Claro que sí.
No, te devolvemos la invitación.
Muchísimas gracias. Y yo quiero nada más terminar, como les decía, felicitándolos por todo lo que han hecho. Pues bueno, yo soy un mexicano más que les agradece porque pues me acompañaron en muchos momentos de mi vida, y ahora es chistoso como ver cómo las siguientes generaciones sigue pasando igual, ¿no? Como es la música, es magia, más allá que el artista.
Sorprendente.
No había pensado nunca eso, pero tienes toda la razón. Y y quiero mostrarles nada más una foto muy sencilla, y pedirles que me digan qué estaba pasando en ese momento y que me digan qué va a pasar en el siguiente. Mira, ponme por favor la foto. Esta fue una de sus primeras fotos.
Sí, sí, la primera sesión de fotos que hicimos.
Muy bonito. Éramos jóvenes y guapos.
La primera sesión de fotos que hicieron.
Sí.
Y a ver, cuéntame un poco,
pues,
esta foto.
Yo creo que es el hambre, la cara de hambre, de comernos el mundo. Los ojos, ¿no? La mirada.
Pero fíjate, teníamos que ya estábamos en esa sesión de fotos y ya estábamos de cachondeo totalmente. Sí. Estábamos ahí, seguramente Javi acaba de decir una tontería, y yo por eso estoy mirando, riéndome, y Rafa también. Y Dani, o sea, estábamos haciendo el tonto ya desde el principio, ¿no? Y yo creo que esa. Tengo muchísimo cariño esa camiseta de Casablanca. y me acuerdo perfectamente del look de Javi, que siempre iba con esas camisas hawaianas.
Que ahora están de moda otra vez.
¿Las guardaste?
No, en España veo a todos los chicos de 18 años con camisas de esas.
Ya entró en el lado oscuro, ya para siempre, ¿no? Ya llevaba siempre de negro.
Me vestí de cucaracha ya.
Pero antes se llevaba siempre de colores, todos íbamos de colores. Eso demuestra, digamos, nuestra actitud, nuestras ganas de divertirnos, de pasarlo bien, y la inocencia que se ve en nuestras caras es increíble, ¿no?
¿En qué estaban en ese momento?
¿Qué
pasaba en su casa?
Pómulos.
¿Qué pasaba en su familia? ¿Quién era? Pues cada uno dígame más o menos lo que pasaba en tu caso.
Estaba, pues eso, viviendo con mis padres y probablemente estaba todavía en la facultad, en la universidad. Y no tenía coche porque no habíamos hecho gira ni tenía dinero. O sea que sí.
¿Cuáles eran tus sueños en
y
ese
no
momento?
Tenía ni guitarras. Yo creo que tenía una guitarra solo.
Okay.
En esa eléctrica.
Quiero que veas la siguiente foto y me digas ahora cómo estás. ¿Cómo es tu vida?
Pues muy feliz. Yo ahí.
Los años.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en todos estos años?
Joder, qué viejo estoy. Pues se me ha dejado barba. Pues mira, yo ahora estoy completamente realizado. Soy muy feliz porque tengo tres hijos que están sanos y estudian y son responsables. Y luego el trabajo que he hecho con estos tres señores, pues estoy muy satisfecho. Y un poco más te puedo decir.
Okay.
Que eso es el éxito, yo creo.
Regresamos tantito para ver a Rafa. Cuéntame, Rafa, ¿cómo era tu vida en ese momento?
Yo en esa época creo que estaba de DJ en un pub que había en Madrid, se llamaba Dalt Vila. Así, sí, trabajaba ahí y me divertía mucho, pero la música desde pequeño, ya como te contaba, mi hermano mayor ya era músico y tal, yo también quería serlo, ¿no? Y vivía con mi familia. Y estaba trabajando ahí, pero no tenía, yo sé que no me gustaba ningún trabajo en el mundo. No hice ninguna carrera, era mal estudiante, trabajaba, no me gustaba, yo tenía una fijación quizá, que tampoco, por supuesto, no pensaba que iba a realizar, ¿vale? Que quería ser músico, por eso hice un primer grupo, hasta que les conocí a ellos y ya nos puso ahí el camino, el destino en el camino, ¿no?
Y ahora, a ver, veamos así, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo
pues,
emocional, pues, personalmente? ¿Qué
sí,
has hecho?
No, pues yo creo que estamos todos más o menos así. Yo tengo mi familia, hace 25 años conocí a mi mujer, tengo dos hijos chiquitos de 15 y 10 años, fíjate, yo tengo 61, y ahora mismo tengo todo lo que quiero. Solo le quiero, incluso a la salud vamos aguantando ahí, que es importante, vamos luchando, pero lo que es mi vida, o sea, me he realizado profesionalmente, como decía Dani, como todos, me he realizado con nosotros cuatro, he hecho música toda la vida, que es lo que más me ha gustado, y tengo todo lo que quiero ahora, así, solo pido pues poder seguir así y que mis hijos sean igual de felices que he sido yo.
¡Wow! ¡Qué lindo! A ver, vamos con David. ¿Qué pasaba ahí, David?
Bueno, ese tío era un tío loco por la música,
convencido absolutamente por la gran inconsciencia que tenía, por supuesto, de que nos íbamos a comer el mundo. Yo me quería comer el mundo a bocados, o sea, estaba en un momento de plenitud, de juventud extraordinario, me sentía muy feliz. Vivía en casa con mi padre, que mi padre era un genio absolutamente, tío estupendo, y estaba feliz ahí con mis amigos, abrazaba a mis amigos de toda la vida, y ya te digo, con una perspectiva de futuro muy optimista. Yo siempre fui muy optimista, yo siempre estaba convencido de que todo iba a funcionar bien y de que las cosas nos iban a ir bien, porque teníamos una gran actitud y estaba seguro de que las cosas iban a... Hombre, por supuesto no sabía que iba a pasar lo que pasó, pero sabía que la música iba a ser mi vida.
¿Y cómo estás y dónde estás hoy?
Pues ese tío es un tío que tiene ganas de comerse el mundo. Abocados. Que no ha perdido ni un ápice de ilusión por la música y por escribir y por hacer canciones con mis mejores amigos, a los que sigo abrazado después de 40 años. Estoy quizá en el mejor momento de mi vida, súper feliz, tranquilo, y con ganas de seguir trabajando en lo que más me gusta y en compañía de mis mejores amigos.
Perfecto, wow, me encanta. ¿Y Javi?
¿Qué cejas?
¿Cómo estabas ahí?
¿Cómo estaba ahí? Estaba completamente enloquecido, igual que ahora, pero de otra manera. Era un chaval que, es que te voy a decir poco más o menos lo mismo, me quito David un par de frases, que iba a decir lo mismo. Tenía ganas de comerme el mundo, no, me lo estaba comiendo ya, de hecho. No sé lo que comía ni lo que no comía, pero yo le daba bocados a todo. Me tiraba por las cuestas, aunque fuese cuesta arriba, ¿sabes? Yo rodaba igual. Tenía ganas de cachondeo siempre, ganas de estar con mis amigos, de borrachera, de haciendo bromas, haciendo chistes, no sé. Nos íbamos pandillas enteras, alquilábamos un apartamentito para dos y nos metíamos 15, nos íbamos a una playa y arrasábamos por donde íbamos. Es más, cuando empezamos a hacer los primeros conciertos, pues eso, por eso decíamos, no, mañana no vamos a tocar a no sé dónde, vamos a quemar la ciudad, ¿sabes? Íbamos como cabras, ¿no? Pero bueno, no sé. Y ahí ahora estoy con mis amigos abrazados, te iba a decir lo mismo. Lo que más me gusta de esta foto es que ahí estamos los cuatro abrazados, en diferente orden, pero los mismos. Veo un tío feo de cojones, horroroso, pero que mi vida sigue siendo estar en un escenario, ¿sabes? Tocando la batería mientras pueda, y si no tocaré la zambomba, pero es mi vida y estoy en un momento muy feliz, muy tranquilo, en el sentido sentimental, ¿sabes? Con mi mujer también, llevo 27, 28 años, ya ni me acuerdo, con ella, que es una santa de Dios, y no pretendo tampoco mucho más en la vida, no quiero tener un Ferrari, ni tener una mansión, ni tener... No, con lo que tengo, tengo más que de sobra, ¿sabes? Y lo único que quiero es poder seguir trabajando en esto y que me siga queriendo mis tres amigos y que me siga queriendo los millones de público, de personas que tengamos por todo el mundo, ¿no?
Wow. Ahora, es curioso, ¿eh? Porque o sea, ahí se ven dos cosas. Seguimos sonriendo, que ninguno nos hemos operado.
Ni la bolsa, ni la
tendría, no, tendríamos que haber. De lo que se ve, no nos hemos operado.
Es que ves a muchos grupos de,
claro, y dices, ya te digo,
por favor, ¿no?
Tenemos cara de carro, que es, no de plástico.
O sea, somos sinceros.
Claro, sí, tío, yo lo que quería, a mí me encanta esta foto. A mí me encanta esta foto. Yo sé que siempre, cuando nos vemos jóvenes y cuando vemos que ha pasado el tiempo, de repente la imagen nos salta, pero yo creo que lo que es fantástico es todo lo que han hecho y todo lo que han hecho, no estoy hablando profesionalmente, o sea, lo que han hecho como amigos. Ahorita mencionábamos que es éxito y precisamente queríamos poner estas fotos porque creemos que eso es éxito, lo que han podido hacer estos 40 años.
La continuidad.
¿No?
El éxito,
no tiene que ver,
el éxito es ser feliz.
Claro, y es nosotros, ser feliz.
Nosotros no, somos felices.
No tiene que ver con los millones, con haber vendido el millón, ni con el Grammy, ni con todo el dinero, ni con todas las giras, ni con todos los sold outs. O sea, al final la esencia está ahí. Yo tuve la oportunidad de conocerlos hoy por primera vez y lo sentí inmediatamente desde que estábamos sentados allá. Son cuatro amigos con mucho ángel, con mucho talento, con mucha disciplina, pero sobre todo con esos corazones los cuatro juntos. Es muy difícil poder platicar con alguien que después de tantos años y de tanto éxito y de tanta fama puedan seguir verdaderamente con la misma esencia con la que empezaron. Y esa era la parte más importante de poner esas dos fotos. Los felicito. Definitivamente, ojalá que mucha gente pudiéramos tener ese éxito, que es, como bien lo dices, Javi, estar con tus amigos, poder seguir disfrutando, estar en un momento tranquilo, con las subidas y bajadas, con los temblando y con los éxitos, con las cosas fantásticas y con los nietos, con los papás y con los hijos, con las personas enfermas que ya no están y con los nuevos que están naciendo. El asunto, ese círculo de vida en el cual hoy nosotros estamos, quizá, no sé si más adelante o más atrás, no lo sé, pero sí es muy lindo poder conocer a gente que se ha podido verdaderamente realizar, porque venimos a ser felices y no todo el mundo lamentablemente lo puede hacer. Felicidades más allá que por cualquier éxito, por el libro y por el nuevo disco, por la amistad, por la felicidad y por el éxito personal que tienen. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Trata de eso, de vivir la vida día a día, de intentar ser feliz cada día, de llegar a la noche y haber pasado un día estupendo y de cuando llegue el fin de tus días, mirar para atrás y decir, joder, qué bien me lo he pasado, tío, ¿sabes? Esto es lo fundamental, ¿no? El ser feliz y poder compartirlo, ¿no? Con la gente que tienes alrededor, cuidarles, quererles y recibir ese amor también por parte de ellos, ¿no?
Bueno, macho, me estoy emocionando.
Claro.
Es un triunfo personal.
Me vais a hacer llorar y voy a tener que tomar otra cerveza.
¡Salud, señores! Muchas gracias, los hombres que. ¡Qué rica plática! Y ustedes, si les está gustando, suscríbanse, por favor. Gracias, gracias, gracias.
Un trago, cabrones.
Un trago, por favor. Gracias por tanta buena vibra. Gracias por todo lo que ponen. Gracias por compartir tanto todos los videos. Los queremos muchísimo y nos despedimos. Gracias.
Gracias.
Chao.
Gracias.